Guareña al día. Fran Muñoz.
El miércoles conocíamos un dato escalofriante, una cifra escalofriante: 2.826.549 niños en nuestro país viven en situación de peligro, en peligro por la crisis y los recortes. O sea, casi 34% de la población infantil está en riesgo de pobreza. Un dato que llegaba esta semana desde la ONG Save the Children en el pasado miércoles, en el que además aprovechaban para presentar una campaña llamada ¿Y a mí quién me rescata?
Bienvenidos de nuevo. Javier, siguiendo con el tema del rescate financiero, ¿en cuánto se calcula el coste por familia?
Pues mira, en España rescatar a la banca ha costado hasta 12.000 euros a cada familia.
¿Y después del rescate qué va a pasar con el sistema bancario?
Previsiblemente...
En España más de 2.800.000 niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso, Save the Children crea el Fondo de Rescate a la Infancia. Colabora.
¿Y a ellos quién les rescata? Almudena Escorial es coordinadora de Relaciones Institucionales de Save the Children. Almudena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Radio Guareña, Almudena.
Muchas gracias.
Precisamente, ¿a quién le rescata a estos chicos, a estos menores?
Sí, bueno, efectivamente, nosotros con esta campaña lo que hemos querido mostrar es que los niños es el grupo más vulnerable frente a la pobreza en España ahora mismo. Los datos desde 2009 han ido empeorando y creemos que no se han tomado las medidas suficientes para abordarla.
Precisamente que esto pase precisamente con el colectivo más vulnerable y, por decirlo de cierta forma, quien menos culpa tiene de la crisis, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros pensamos que hay un límite, hay unas líneas rojas que en ningún caso se deberían traspasar, y menos con la infancia, y esos son los derechos de los niños y las niñas. Entonces, lo que reivindicamos, lo que reclamamos es que el gobierno cumpla su obligación y proteja los derechos de los niños, porque además esto es la mejor inversión que se puede hacer en la sociedad para conseguir luego pues ese retorno económico, ¿no? Sociedades más prósperas, más cohesionadas, más igualitarias.
¿Y cómo es que se ha llegado en pleno siglo XXI a esta situación de pobreza infantil?
Bueno, pues como íbamos diciendo, la pobreza en España es un problema estructural, es decir, no es que no hubiera pobreza infantil y de repente tenemos estos números. Siempre se han mantenido en unas cifras altas, relativamente altas, lo que pasa es que se ha disparado con la crisis económica y nos hemos encontrado, bueno, pues que con esa cifra tan escalofriante.
Una cifra de casi el 34%, que, como decías ahora, siempre ha habido niveles de pobreza, pero no tan altos, no la cota tan alta como la que está en la actualidad, ¿no?
Sí, esta es la desde 2009 ha ido subiendo y estamos ahora mismo en la cifra más alta. De hecho, somos el octavo país de la Unión Europea con una tasa de pobreza infantil más alta. Por detrás nosotros solo se encuentran Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia, Irlanda e Italia.
¿En qué factores afecta principalmente estos niveles a los más vulnerables, que son los niños?
Bueno, nosotros precisamente lo que hemos hecho en el informe es analizar de qué manera se están cumpliendo sus derechos. Y nos hemos encontrado con obstáculos que se le impiden que puedan ejercer estos derechos. Estamos hablando, por ejemplo, de la eliminación de las becas de comedor en muchos sitios, que se han reducido y muchos niños se han quedado sin estas becas, lo que ha producido que muchos niños y niñas no han podido tener una comida adecuada al día como era la que antes esas becas le proporcionaban. Esto está muy relacionado con el problema de la malnutrición en España. Nosotros en nuestro informe nos contaban algunas madres que solo podían darle de comer, decía una madre, todas las mezclas posibles entre mortadela, huevos, patata y pan. Es decir, esto está pasando en España. Niños que no están pudiendo tener una alimentación adecuada con todos los nutrientes, proteínas, verduras, frutas. Luego, por otro lado, está lo que llamamos el precio oculto de la educación. Es decir, niños que, si bien tienen acceso a la escuela, eso no es un problema en España, sí que tienen problemas para poder tener los materiales. Se han reducido mucho las becas para material escolar y había niños que nos contaban que les daba vergüenza, no querían ir al cole porque no sabían qué excusa inventarse para decirle al profesor que no podían comprar el libro que les pedían.
De hecho, esta semana he escuchado, al hilo de este asunto, en otra emisora de radio, que también trataban este informe en estos últimos días, que muchos de esos niños, incluso lo que decías ahora, ¿no?, que van a clase o que ponen cualquier excusa, que van incluso con fotocopias de los libros que le facilitan precisamente desde el colegio, pero que eso también afecta a la dignidad del menor, ¿no?, el no poder llevar unos materiales escolares como el resto de los pequeños, como el resto de sus compañeros, ¿no?
Sí, todo esto está creando una serie de diferencias. Una serie de diferencias, como decimos, cada vez una sociedad más desigualitaria, pero además les está produciendo a los niños un sentimiento de discriminación. Uh-huh. Esto es muy peligroso, porque si los niños ya se van estigmatizando, pensando que ellos no pueden, que eso no es para ellos, y realmente estamos hablando de derechos, no estamos hablando de otras cosas. Entonces, algo que todos los niños deberían tener asegurado. Y ellos mismos ven, pues algunos niños decían que no pueden ir con sus amigos a tomarse una Coca-Cola. Es decir, son actividades que son necesarias para su crecimiento, la integración, su grupo, y no pueden hacerlas. Uh-huh. Y eso les limita mucho.
También en vuestro informe de esta semana decís, y al hilo de lo que estás diciendo ahora, que por ejemplo el derecho de un niño, por ejemplo, a celebrar un cumpleaños, ¿no?, que no se pueda celebrar por la situación económica, eso también le afecta de forma moral, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, hay unos indicadores que para medir lo que es la tasa de riesgo de pobreza, exclusión social, y era uno de ellos, ¿no? El no poder celebrar su cumpleaños con los niños. Es que el derecho al ocio y al juego, que es el primero que suele caer, porque bueno, efectivamente una madre tiene que valorar si dar de comer a su hijo o que pueda tener ocio, pues suele caer primero, pero es muy importante para los niños y las niñas tener esos espacios para su desarrollo personal, para su integración, para su seguridad. Entonces, es verdad que está habiendo muchas dificultades para ese tipo de actividades.
Más que nada porque eso luego también afecta al estado de ánimo del menor, ¿no?
Claro, a su autoestima, a su seguridad para integrarse, como digo, en la sociedad y pues saber relacionarse. Los niños se sienten discriminados, y así nos lo han dicho. Uh-huh. Se sienten discriminados, no saben por qué otro niño se puede y ellos no.
Máxime cuando antes sí se ha podido, ¿no? Que no es una cosa que, por ejemplo, se hayan encontrado nueva y pues no se ha celebrado nunca el cumpleaños, pero es que hasta hace escasamente 3, 4, 5 años eso sí se podía hacer con más o menos normalidad, ¿no?
Sí, esa es una de las características, bueno, que se ha venido hablando desde hace mucho, ¿no?, de la situación económica en España y cómo está cambiando la sociedad, que es que ha habido un grupo, hay perfiles nuevos de familias que han caído en situación de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Son familias que tienen vergüenza para reconocerlo, que tardan mucho en pedir ayuda, porque, bueno, para ellos es algo nuevo, que los colegios no los detectan y no pueden ayudar, a lo mejor desde el primer momento, y cuando llegan a esa situación ya es demasiado, se ha deteriorado mucho, y además no se saben mover bien a la hora de pedir ayudas, porque es todo un mundo, ¿no?, también. Entonces, efectivamente, y los propios niños, nos los contaban las madres, los niños que han nacido en esa situación lo llevan de una manera, y los niños que han vivido otra situación, pues lo viven de otra manera. Uh-huh. También, claro.
Y porque cuando se es menor no se entiende por qué antes sí, por qué ahora no. Es una derivada muy... pues para el pequeño le tiene que doler muchísimo. Por ejemplo, no poder celebrar un cumpleaños, no poder estrenar, por ejemplo, un chándal para hacer las clases de gimnasia. En fin, veremos estas situaciones si se arregla lo antes posible. ¿Qué es lo que pedís vosotros en ese informe, en las conclusiones de ese informe, pues para mejorar un poquito, para descender ese nivel de tasa de pobreza infantil?
Sí, nosotros nos dirigimos a las administraciones responsables de este tema, que son tanto el gobierno central, como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos. Y lo que pedimos primero es que se conozca la situación, porque no sabemos lo que está pasando realmente. Estos datos son los datos que ha dado Eurostat, pero efectivamente cada comunidad, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los principales problemas? Conocer. Luego, tomar las medidas adecuadas, efectivas, medidas específicas, no objetivos transversales. Si bien es cierto que, por ejemplo, el gobierno central hace poco ha sacado un plan sobre inclusión social, uh-huh, creemos que la infancia está un poco diluida. No es un plan específico, las medidas no son muy concretas y además los recursos no son los suficientes. Entonces, saber qué está pasando y poner los medios.
Hablemos ahora de esa campaña que, al hilo de la presentación de este estudio el pasado miércoles, vais a poner en marcha. Bueno, de hecho estáis poniendo ya en marcha, es la campaña Y a mí quién me rescata, que escuchábamos antes un pequeño corte de audio. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, nosotros como bien hemos dicho pedimos dos cosas. Uno, a las administraciones que cumplan con su obligación de proteger los derechos de las niñas y por otro lado apelamos a la sociedad para que nos apoye a nosotros, a Save the Children, para continuar con nuestro trabajo y apoyar a estas familias. Entonces, bueno, pues si se puede entrar en la web Y a mí quien me rescata, uh-huh. y ahí, bueno, pues se verán una especie de dibujos que representan a los niños y las niñas, bueno, esos 2.800.000 niños que están en esa situación y cada persona lo que puede hacer es pinchando en uno de esos dibujos, bueno, pues te dice el nombre y mandar un SMS con el nombre y con eso se hace una donación de 1,20 para este fondo de rescate que Save the Children ha creado, como digo, para apoyar nosotros en nuestro trabajo.
Sí, ya que no llega desde el ámbito público, entre comillas, como se suele decir, pues que llegue desde la iniciativa, en este caso personal, ¿no? Que España siempre demuestra que es un país solidario.
Sí, pero nosotros siempre dejamos muy claro que lo importante y lo que vamos a seguir exigiendo, y nosotros con este informe vamos a ir a hablar con cada una de las administraciones, es exigir que cumplan con su obligación. Uh-huh. Eso siempre. Y por otra parte, pensamos que la sociedad también tiene que ser consciente y por eso apelamos a la solidaridad de la gente, pero sin olvidar la otra reivindicación, uh-huh. claro.
¿En qué consiste la campaña? ¿Cómo se va a difundir? ¿En qué medios?
Pues, bueno, pues estamos ahora, la acabamos de lanzar a través de la web y, bueno, pues los anuncios se irán difundiendo y a ver cómo va resultando, pero vamos, en principio es lo que se ha pensado.
Pues la campaña y A mí quien me rescata, en clara referencia a eso, a ese rescate bancario, como escuchábamos antes, y que no se haya establecido un plan de rescate, en este caso, para el colectivo más vulnerable, que son los más pequeños. Una campaña que vamos a seguir muy de cerca, que nos parece muy interesante este asunto, y a Almudena Escobar, que agradecemos que esta mañana haya pasado unos minutitos con nosotros aquí en Radio Guareña.
Gracias a vosotros.
Almudena, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Guareña al día, Fran Muñoz.